Amados hermanos, quisiéramos en esta mañana continuar con nuestra serie acerca de la familia. En esta ocasión vamos a tocar lo concerniente a los deberes primarios del esposo y la esposa en el contexto del pacto matrimonial. Los deberes primarios del esposo y de la esposa en el contexto del pacto matrimonial. Veremos en esta mañana básicamente el deber especial del esposo. Nos concentraremos en el hombre. En la tarde nos concentraremos en la mujer. De manera que solemnemente invitamos a nuestras hermanas a que en la tarde no se queden, vengan para oír lo que el Señor tiene para ustedes, que es bueno en gran manera. Como lo sé que será en esta mañana para nosotros, los hombres que estamos casados, y obviamente los que están solteros, que aspiran también a casarse. Qué bueno que puedan tener una buena base sobre la cual edificar su vida matrimonial y familiar. Vayamos a Efesios capítulo 5, versículo 33. Efesios capítulo 5, verso 33. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Oremos. Señor y Dios, Padre soberano, nosotros te imploramos ahora que tu gracia sea derramada a través de esa bendita doctrina de la familia cristiana, para que nuestras vidas sean conformadas al patrón de Cristo para la familia. Padre, mira el deber especial del esposo que vamos a tratar en esta mañana. Te rogamos que tu Espíritu Santo abra nuestro entendimiento, ilumine nuestra mente y nos enriquezca con estos tesoros del conocimiento de la verdad bíblica sobre el matrimonio. Bendícenos con esto, Señor, dándonos no solamente la información, sino también la disposición de corazón y de ánimo para obedecerlo. Pues lo rogamos para tu gloria y para el bien de nuestros hogares, en el nombre de Jesús. Amén. Alguien escribía una poesía hablando de la familia. Él decía, el hogar, un mundo de sensación afuera y un mundo de amor adentro. El hogar, un sitio donde los pequeños son grandes y los grandes son pequeños. El hogar, el reino del Padre, el mundo de la madre y el paraíso de los niños. El hogar, el lugar donde nos quejamos más y donde se nos trata mejor. El hogar, el centro de nuestros afectos, alrededor del cual nacen los mejores deseos de nuestros corazones. El hogar, el lugar donde nuestros estómagos reciben tres comidas al día y nuestro corazón recibe amor y estímulo. El hogar, el único lugar en la tierra donde las faltas y las flaquezas de la humanidad quedan cubiertas bajo el manto del amor. Termina la cita. Amados hermanos, en el contexto del hogar, el deber especial de todo esposo, según vemos aquí en el texto que hemos leído, es el amor. Ese es el deber especial que asume todo hombre cuando contrae matrimonio con su esposa. El amor, sin lugar a duda, que es el fundamento o base donde se sustentan todos los demás deberes y compromisos que uno contrae cuando establece una familia. Sin ese fundamento, es muy difícil que los demás deberes que uno contrae en el matrimonio puedan cumplirse de manera cabal y sobre todo de manera gratificante, proveedora de felicidad para la vida conyugal. El amor de Dios derramado en el corazón, cuando uno le entrega su vida al Señor Jesucristo, es el fundamento que capacita a un hombre para vivir una vida de amor por su cónyuge y hacia su cónyuge. El amor de Dios, cuando es derramado en nuestros corazones, prepara no solamente el intelecto, sino también la voluntad para asumir todos los papeles que Dios le ha asignado al hombre para ser desempeñados al cumplir su rol como esposo. Por eso, sin ese amor, no habrá fuerza, no habrá poder que capacite al hombre para llevar las cargas pesadas que implica cumplir con los roles como marido. Por eso, sin amor, no será posible cumplir los deberes, compromisos y responsabilidades que se contraen en el matrimonio. Definitivamente será una tarea difícil y una tarea complicada si el amor de Dios no está inundando su corazón las 24 horas del día. Amados hermanos, los cuidados y las bondades que se despliegan en un hogar son los rayos del amor de Dios que brillan en el seno de una familia cristiana. Por eso, primero que nada, debemos de orar para que continuamente el amor de Dios esté siendo derramado en el interior del corazón de cada esposo. Porque ese es el fundamento que le capacitará para el desempeño fiel de su vocación, para el desempeño fiel de sus responsabilidades, para el desempeño fiel de su llamado a ser un esposo competente en todo el sentido de la palabra. Por eso veamos en primer lugar las dimensiones del amor de un esposo piadoso. El amor de un esposo por su esposa es peculiar, particular y distintivo de toda o con relación a toda otra relación. Ese amor, el amor de un esposo, es diferente de todos los demás amores con que estamos llamados a amar en este mundo. El amor de un esposo por su esposa es diferente al amor que profesan los padres por sus hijos. Es diferente al amor que profesan los hijos por sus padres. Es diferente al amor que le profesamos a nuestros amigos y a nuestro prójimo en general. Podemos afirmar que en el paraíso del amor, el amor conyugal es una especie única. No hay variantes de ese amor. No hay clones de ese amor. El amor por el cónyuge es una especie única. Y estamos llamados como hombres a cultivar en el paraíso de nuestros corazones esa flor única que nos ha de caracterizar en nuestra vida familiar. Lo primero que se destaca en la enseñanza bíblica cuando consideramos esta materia son las razones bíblicas por las cuales los esposos deben de amar a sus esposas. La debemos de amar primero que nada porque el amor es generoso. El amor es generoso en su contenido, el amor es generoso en su accionar. El amor no se agota en materia de dar. El amor no se cansa en materia de dar. El amor siempre tiene recursos disponibles para ir en socorro, para ir en auxilio del cónyuge cuando lo necesita. Amados hermanos, cuando se tiene realmente ese amor de Dios derramado en el corazón y este está allí de manera abundante, veremos a un hombre con un corazón perennemente generoso a la hora de otorgar no solamente los bienes materiales, procurando que la despensa de la cocina siempre esté llena, sino que veremos a un hombre continuamente también esmerado, buscando que la despensa espiritual de su mujer también esté siempre llena, para que tenga satisfacción en cada una de sus necesidades más intrínsecas, la de su alma. La debemos de amar porque el amor es generoso. En segundo lugar, la debemos de amar porque el amor es abnegado. Es abnegado y por ende nos capacita para vaciarnos de nosotros mismos y llenarnos de ellas, a fin de que ella ocupe el lugar que Cristo le ha asignado en nuestras vidas. Y que por lo general está ocupado por nuestro propio yoísmo, por nuestro propio ego. El amor es abnegado. La debemos de amar porque el amor es servicial. Siempre estará dispuesto a ir en auxilio de la esposa, no importa lo cansado que llegue de la oficina, del trabajo, de los afanes cotidianos. La debemos de amar porque el amor es voluntario, está libre de manipulación, no es forzado y es absolutamente libérrimo en su accionar, sin importar las circunstancias por las que se esté atravesando. La debemos de amar porque el amor es comprensivo y nos capacita para identificarnos particularmente con las circunstancias aflictivas que le afectan, que le dañan, que le molestan. La debemos de amar porque el amor es indulgente. No es vengativo, no busca la revancha. Cuando ha habido una mala actitud, una mala acción, algún pecado de por medio. Ahora, habiendo visto las razones fundamentales por las que debemos de amarla, veamos ahora los modelos del amor que debemos de imitar a la hora de amar a nuestras esposas. Según vemos en Efesios capítulo 5, el primer modelo de amor que los hombres deben de imitar para amar a su esposa conforme a ese modelo, ¿es el de quién? El de Cristo por su iglesia. Ese es el modelo que todo hombre debe de mirar y en el cual se debe de esforzar para imitarle. Efesios 5:25 dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Y el verso 29 añade, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. ¿Cuál es el modelo? Número uno que debemos de imitar los maridos, el de Cristo. Ahora, la pregunta que surge aquí inmediatamente es, ¿cómo ama Jesucristo a la iglesia? ¿Cómo Él conjuga ese verbo en su relación personal como esposo de la iglesia? Primero que nada, la ama con un amor genuino y sin hipocresía. Esa es la primera cualidad del amor de Cristo por su iglesia. Su amor fue tan real, su amor fue tan intenso que lo llevó a entregar su vida en la cruz para morir en lugar de ella y de esa forma para salvarla de las miserias, del pecado y de la muerte en que su esposa, antes de casarse con él, estaba sumida. Y amados hermanos, ese es un principio con el cual todo esposo debe de amar a su esposa. Debe de amarla de manera genuina y sin hipocresía. Porque así es como Cristo ama a la iglesia. En segundo lugar, Cristo ama a la iglesia de manera gratuita. De manera gratuita, sin condiciones previas y sin expectativas posteriores. Sin expectativas posteriores. Así Cristo ama a la iglesia. Él se entregó a sí mismo para limpiar su iglesia. Nos dice la palabra de Dios. Eso quiere decir que la iglesia, antes de estar casada con el Señor Jesucristo, no era una mujer bella, hermosa y sin muchas situaciones feas y difíciles. Cuando el Señor Jesucristo se enamoró de la iglesia, podemos afirmar que esa era tan fea como el retrato mismo del diablo. Porque eso éramos nosotros. ¿Qué éramos? Un retrato de Satanás. Pues antes de convertirnos, Cristo nos amó. Aún éramos feísimos. Él nos amó, se enamoró de nosotros, aunque parecíamos fotografías de demonios y no imagen de Dios. Él no vino a la iglesia y se enamoró de ella por su belleza previa, como normalmente hacen los hombres. Se enamoran de la hermosura que pueden observar en la faz, en el rostro, en el cuerpo de esa mujer. Ese no era el caso de la iglesia. La iglesia no era Miss Universo. No era un modelo de lo que usan en Hollywood para película o para la televisión. La iglesia era una cosa horrorosa de ver antes de haber sido lavada por la sangre del Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué hizo el Señor Jesucristo con esa mujer fea, desaliñada y malolienta? ¿Qué hizo Él con ella? Con su amor la limpió y la purifica y la purificó. La vistió con el traje blanco de su justicia para que luciera radiante como una novia en el altar. Eso fue lo que Cristo hizo con su iglesia. De aquí aprendemos que el amor verdadero siempre procurará mejorar, embellecer y enriquecer el objeto del amor. ¿No fue eso lo que Cristo hizo? Él no nos mejoró a una condición mucho más excelente, no nos embelleció cuando nos vistió de santidad y de única y de una ética y moral insuperable. No nos enriqueció con toda bendición espiritual, sacándonos de la mugre y de la pobreza extrema en que estábamos sumergidos. El Señor espera que tú hagas exactamente eso mismo con tu esposa. Que la mejore, que la embellezca y que la enriquezca cada día. ¿Qué hacen los ricos y famosos cuando se enamoran de una de esas damas ricas y famosas? Por ahí andan los videos de la entrega de diamante. Eso es noticia. Eso es noticia en la prensa amarilla. Le regaló un diamante de 3 millones de dólares. O un carro de 350 mil dólares. Así es como ellos expresan su amor, enriqueciendo al objeto de su amor. Amados hermanos, eso es un instinto natural, y tomamos de impío, pero eso es un instinto natural en el corazón de los hombres. Nunca he visto algo al revés, que sea la mujer la que le regale al hombre el guillo, la prenda de qué sé yo, cuánto quilate de diamante, no de oro, diamante. Siempre es el hombre. Ahora, ¿por qué, hermano? Porque hay un principio natural en el corazón del hombre, en la tabla de su corazón. Ahí está escrita la ley de Dios, y esto es parte de la ley de Dios, que el hombre debe de procurar, mejorar, embellecer y enriquecer el haber espiritual de la esposa. Eso es exactamente lo que Cristo hace con la iglesia. Cuando nos enamoramos de Cristo, le entregamos lo más valioso que hay en nuestro ser. Le entregamos el alma. Así también el Señor espera que nosotros hagamos con nuestras esposas, que le entreguemos nuestras almas para que ellas disfruten de ese bien. Amados hermanos, el amor de Cristo por su iglesia, en tercer lugar, es un amor santo y sin impurezas. Nos dice Efesios 5:26 que Cristo amaba a la iglesia para santificarla y purificarla en el lavamiento del agua por la palabra. Esto nos enseña que los esposos deben trabajar diligentemente para promocionar la santificación, la glorificación y la exaltación de la esposa. cada día. Porque no hay la menor duda de que conforme ella sea una mujer santa, piadosa y con su vida centrada en Cristo, tendrá en su corazón y en su naturaleza femenina la gracia necesaria para hacerte feliz. Mientras ella sea una mujer mundana, que vive haciendo todo lo opuesto a lo que Dios demanda de ella, sin lugar a duda que estará incapacitada e invalidada para convertirse en una fuente de bien y de felicidad para ti. De ahí la importancia de que el esposo vele para que su mujer ande y viva conforme a los principios de la palabra de Dios. Porque ahí radicará su capacidad para ser para ti una fuente de bien. Para que pueda, conforme a lo que enseña Proverbios 31, ser para ti una mujer de bien y no de mal. Cristo, cada día, trabaja sin cesar para santificar la iglesia, para exaltar la iglesia, para honrar la iglesia, a fin de glorificarla. Y amados hermanos, es la misma expectativa que Cristo tiene con los maridos. Él espera que ellos trabajen de esa misma forma para lograr que cada vez la esposa, la mujer, sea más y más parecida al carácter de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Siendo una mujer amante, una mujer mansa, una mujer pacificadora, una mujer bienhechora, una mujer consagrada, una mujer dedicada a vivir para la gloria de Dios y a vivir como una fuente de bien para su familia. El amor de Cristo por su iglesia es un amor superlativo y sin comparación. Y esa clase de amor es la que Cristo quiere que tú tengas por tu cónyuge. Él quiere que tú ames a tu mujer con un amor superlativo, con un amor incomparable a otros amores. Juan capítulo 15, verso 13, dice, nadie tiene mayor amor que este, que dar la vida por sus amigos. Y justamente, esa es la dimensión del amor que el Señor requiere que un esposo experimente en favor de su esposa. Cada día él debe de entregar su vida para procurar y promover el bienestar temporal y el bienestar eterno de su esposa. Debe de morir cada día. Debe de morir al pecado que le impide eso y debe de morir haciendo el esfuerzo, sufriendo el desgaste que implica trabajar para satisfacer las necesidades de otros, porque hay un desgaste natural que ocurre. En el campo, recuerdo que compraban un machete y cada vez que lo iban a usar, ¿qué hacían? Lo amolaban. Y mientras más lo amolaban, más se gastaba. Y un machete que era de ese, lo llegué a ver de ese golpe. Porque El continuo uso de ese machete llevaba a un desgaste continuo, progresivo, de su condición y estado original. Y amados hermanos, eso es especialmente lo que Cristo espera que los esposos hagan con sus esposas, que se desgasten en el ejercicio de su amor en favor de ellas. Él quiere que la amemos con un amor superlativo, con un amor incomparable. En quinto lugar, el amor de Cristo que ejerce en favor de la iglesia es un amor constante y sin cambios. Es un amor constante y sin cambios. Y esa es la dimensión del amor que Él espera que los esposos ejerzan en favor de sus esposas. Amados hermanos, ¿cuántas veces Cristo no ha sido terriblemente desanimado con la conducta extraviada, impía, rebelde de nuestras almas? ¿Cuántas veces no ha sido agobiado y entristecido por la iglesia del Señor? Pero a pesar de tanto pastores, diáconos y miembros infieles, inconstantes y carnales, el Señor continúa amando a la iglesia con un amor constante, sin variación, con un amor creciente. Yo siento que cada día el Señor me ama más. Y lo siento. Y lo siento. Y lo experimento en mi vida. Lo veo en el cuidado especial que me brinda. Especialmente en aquellas circunstancias en la cual, si no fuera por el Señor, estaría enterrado. Los maridos deben de copiar ese glorioso ejemplo de Cristo Jesús. Ningún mal comportamiento de la esposa debe de ser motivo para dejar de practicar el amor. Ningún comportamiento. Si su situación es de pecado, de rebeldía obstinada en contra de la ley de Dios y de tu autoridad, la ley del amor te obliga a tratar con su pecado, empleando los medios que Dios ha diseñado para ese fin, para que tú puedas amarla ejerciendo tu papel de médico del alma de ella cuando ella se ha enfermado. Usábamos el día pasado la metáfora del carnicero y del cirujano. Se ponen bata blanca ambos. Pero una cosa es el trabajo del carnicero y otra cosa es el del cirujano. Cualquiera no quiere estar en la mano de un carnicero, porque eso es un problema serio. Pero en la mano de un cirujano, hasta su nombre suena suave. Como Cristo a la iglesia, debemos de amarla hasta que podamos presentársela a Cristo allá en los cielos, en la gloria, como una mujer sin mancha, sin arruga, ni cosa semejante. Porque eso es exactamente lo que Cristo hace con nosotros. Y amados hermanos, No hay un mejor lugar donde podamos llevar a nuestras esposas que a la iglesia del Señor, a los cultos de adoración a Dios. No es que no la podamos llevar a un buen restaurante de uno de esos chefs famosos y brindarle un suculento banquete. Eso es bueno. Pero mis amados hermanos, por más buenos platos y finos que se los coma, su alma no podrá ser santificada. Por más que tenga su tarjeta de crédito para gastar libremente, su alma no será santificada. Por más ropa que tenga en el armario, y pintalabios y cosas, cuanta cosa hay para engalanarse y ponerse hermosa, no podrán esas cosas, amados hermanos, por finas y costosas que sean, santificar su alma y convertirla en una mujer de bien aquí en la tierra. Todo lo contrario. Por lo general lo que se ponen es más engreídas y más mañosas, pretenciosas y vanidosas, cabeza hueca, arruinándose a sí mismas y arruinando la familia. El amor de Cristo por la iglesia, primero que nada, procura la santificación, la purificación de su alma. Que su alma esté realmente saciada de Dios. Porque cuando su alma está saciada de Dios, las demás cosas vendrán por añadidura. Allí tendremos a una mujer en contentamiento, en gozo y en felicidad, aunque no hayan ovejas en los corrales, aunque no hayan bienes temporales en abundancia para gastar en abundancia. Por eso, mis amados hermanos en Cristo, y a los amigos que nos acompañan en esta mañana, en lo presencial y en línea, no se dejen engañar del diablo. Si su mujer no está satisfecha en Cristo, con nada podrá estar satisfecha en este mundo. ¡Con nada! Le puede poner todas las joyas más costosas que hay y vestirla de pie a cabeza. Estará insatisfecha. Le puede poner todos los millones de Bill Gates en su cartera y seguirá insatisfecha. Le podrá comprar un penthouse y desde ese penthouse se querrá tirar de allá arriba de vez en cuando porque está infeliz, porque es infeliz. Porque las necesidades del alma no las satisfacen las cosas temporales. Nunca ha sido así. Ni lo será. Ni lo será. De ahí la importancia, mis amados hermanos, y la pertinencia de esa doctrina. Solo una mujer llena de la gloria del Evangelio podrá encontrar verdadero gozo y verdadera realización en su relación conyugal. Si tiene esposo y en su soltería, si está soltera, es ahí. En Cristo, donde hay verdadera satisfacción para el alma. El amor de Cristo por su iglesia es un amor activo y sin descuido. En sexto lugar, como bien dice el versículo 29 de Efesios 5, Él la nutre y la cuida. Y en ese sentido, mis amados hermanos, vuestra nutrición espiritual, vuestro cuidado espiritual, sin lugar a duda que será una de las mejores evidencias de cuánto realmente tú la amas con ese amor de Dios que ha sido derramado en tu corazón. Te ocupa de velar de que tu mujer está siendo nutrida espiritualmente. Vela porque ella tenga un devocional personal, donde lee la palabra de Dios de manera personal, donde puede con una limpia conciencia alabar al Señor de manera personal, donde en el día la vemos orando en comunión con el Señor. Las últimas semanas he tenido algunas hermanas en mi oficina. Y he observado en algunas que tienen unas manchas en las rodillas, una especie de callo. Y amados hermanos, eso no es algo natural en ellas. Son los callos que hablan de su vida de oración. Son los callos que hablan de su comunión con Dios. Son los callos que hablan de sus guerras y batallas que libran diariamente. De eso es que hablan esos callos. Son mujeres que viven en la presencia de Dios. Son mujeres de guerra espiritual. Es ahí donde echan las batallas, las guerras. Es ahí donde libran los conflictos con las tinieblas de ese mundo que quieren tragarse su familia, su hogar y llevarlo al infierno. Son mujeres que evidentemente están nutridas. Nutridas de la comunión con Dios. Nutridas de una vida de devoción a Él. Son mujeres que están cuidadas. Esas mujeres no discuten. No tienen su tiempo discutidera, ni peleadera, ni reclamadera. Ellas saben dónde tienen que ir, con quién tienen que hablar. Son mujeres poderosas en oración. Y contra esa no hay quien pueda. Porque hay del que se le cruce en su camino. Dentro de las posibilidades y capacidades, el hombre debe de procurar satisfacer cada una de las necesidades temporales y espirituales de su esposa. Eso es exactamente lo que Cristo hace con su iglesia. De ahí nuestra vida de oración. ¿Por qué oramos y oramos sin cesar? Porque sabemos que sin cesar nuestro Señor siempre está dispuesto a velar por nuestras necesidades y a responder a cada una de nuestras necesidades cuando venimos delante de Él en oración. El segundo modelo de amor que debemos de mirar los hombres para amar a nuestras esposas es el modelo de amor con que nos amamos a nosotros mismos. Primer modelo, el amor de Cristo por su iglesia. Segundo modelo, el amor que nos profesamos a nosotros mismos. ¿Cómo nos amamos a nosotros mismos? Efesios 5:28 nos manda diciendo, por tanto, los maridos deben amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. Y en el versículo 33 también dice, que cada uno de ustedes en particular ame a su propia esposa como a sí mismo. ¿Cómo amamos nuestro cuerpo? Amados hermanos, primero que nada, se destaca el hecho de que amamos nuestros cuerpos con ternura. ¿Sí o no? Nos amamos con ternura y Dios espera que los esposos amen a sus esposas igualmente con aquella ternura con que ellos se aman a sí mismos. Es lo que Dios espera. Tratamos nuestras heridas, tratamos nuestras angustias con más cuidado y ternura que lo que nadie lo podrá hacer jamás, aún sea papá o mamá. Aún sea papá o mamá. Nunca usted ha tratado sus situaciones particulares, aflictivas, con tosquedad, con brusquedad, con aspereza, ¿verdad que no? Amados hermanos, las mujeres son propensas a los temores, a las pasiones y a los sufrimientos que son más propensas que los hombres en este contexto. Por eso, Dios nos llama a que la protejamos como nos protegemos a nosotros mismos. Debemos entonces de amarla con un amor tierno, con aquella misma ternura que nos dispensamos a nosotros mismos, también debemos de dispensársela a nuestro cónyuge. En segundo lugar, amamos nuestros cuerpos no solamente con ternura, sino también con alegría. Lo hacemos con alegría y así Dios espera que también amemos a nuestras esposas con la misma alegría con que nos cuidamos y protegemos a nosotros mismos. Amados hermanos, nadie está tan listo para ayudarnos como lo estamos nosotros para ayudarnos a nosotros mismos. Eso se lo puedo garantizar. Nadie está tan dispuesto para ayudarnos como lo estamos nosotros mismos para ayudarnos a nosotros mismos cuando estamos en alguna situación particular. Los mejores amigos, por lo general, fallan. Pero usted nunca falla en ayudarse a sí mismo. Nunca. Por lo menos trata, ¿verdad? Procura de no fallar a la hora de ayudarse a sí mismo. Hace todo el esfuerzo posible y toma todos los cuidados pertinentes para no fallar en esa ayuda particular que usted mismo necesita de usted mismo. Porque sabemos los efectos catastróficos que tiene para nuestra integridad física fallar, sobre todo cuando estamos en situaciones de peligro. Si usted está machacando, clavando un clavo, ¿qué usted hace? Agarra el clavo y cierra los ojos y empieza a soltar el martillo con toda su fuerza, con los ojos cerrados. ¿Eso es lo que usted hace? Usted toma todas las previsiones del lugar para que ese martillo, cuando usted lo suelte, no le agarre el dedo. Porque usted sabe muy bien que si ese martillo agarra ese dedo suyo, se lo va a abollar de mala manera. Cuando usted ve a alguien con la uña negra, ¿a qué conclusión usted llega? Eso fue un descuidado, un descuido. Ese fue un tremendo descuidado, un tremendo descuido. ¡Qué caro le salió ese descuido! Hay gente que han perdido los ojos o que han perdido un ojo porque se descuidaron en lo que estaban haciendo. Amados hermanos, así como estamos siempre listos y bien dispuestos para autosatisfacer nuestras necesidades perentorias, Dios espera que de la misma manera también estemos listos y siempre bien dispuestos para satisfacer las necesidades particulares de nuestras esposas. Es lo que Dios espera. Que con ese mismo cuidado, con esa misma alegría, con esa misma ternura, con esa misma responsabilidad con que nos auxiliamos a nosotros mismos, vayamos en auxilio de nuestras esposas. Es lo que Dios espera que hagamos. Ahora, ¿cuál es la base por la que tenemos tanto cuidado de nosotros? El amor con que nos amamos a nosotros mismos. De hecho, cuando una gente deja de amarse, por lo general, ¿qué es lo que hace? Empieza a vivir una vida que le arruina su salud. Le arruina su salud. Y termina muriendo. Por eso, mis amados hermanos, debemos de trabajar con la mente puesta en el hecho de que estamos destinados por Dios para amar a nuestras esposas. Y ello implica necesariamente que debemos de vivir para ayudarlas en todas sus necesidades espirituales y temporales. Usted debe de estar tan enojado con su esposa como usted está enojado consigo mismo cuando hace algo malo. ¿Cuánto tiempo dura su enojo sobre usted cuando usted hace algo malo? ¿Dura meses disgustado con usted mismo? ¿Dura meses peleando con usted mismo? ¿Dura semanas sin hablarse a usted mismo? ¿Dura un mes con un truño contra usted mismo? ¿Qué tiempo usted dura con esa actitud? Amados hermanos, Dios espera que usted dure tanto tiempo disgustado con su esposa como el tiempo que usted dura disgustado con usted mismo cuando usted hace algo que sabe que no está bien. Y la conciencia empieza a bombearle culpa. Y usted empieza a sentir la carga emocional de esa culpa, que le lleva necesariamente a reconciliarse con Dios, humillándose delante de Él, arrepintiéndose delante de Él, confesando el pecado delante de Él. A eso le lleva la carga de la culpa. ¿Por qué? Porque usted quiere liberarse de esa desgracia. Usted quiere liberarse de esa desgracia, de la carga de la culpa que le amarga su vida. Por eso trata de reconciliarse con Dios, porque sabe que es la única forma de usted liberarse de la carga de la culpa del pecado que le amarga su existencia en este mundo. Y obviamente, mis amados hermanos, esa misma mecánica es la que Dios espera que opere en nosotros en relación con nuestra esposa, con nuestro cónyuge, porque esto es una venida de doble vía. Es una venida de doble vía. Por un lado va el deber del esposo y del otro lado viene el deber de la esposa hacia el esposo, como lo veremos en la tarde. Así como usted no se enoja por mucho tiempo con usted mismo, tampoco se debe de enojar con su esposa por mucho tiempo. Así como usted no permanece malhumorado con usted mismo por mucho tiempo, así tampoco debe de permanecer malhumorado con su esposa por mucho tiempo. Así como usted no permanece incómodo por mucho tiempo con usted mismo, tampoco debe de permanecer incómodo con su cónyuge. Porque eso dañará no solamente su salud espiritual, sino también su salud emocional, su salud mental, su salud física. Y le hará vivir una vida miserable. ¿A cambio de qué? ¿Cuál es el premio? Amado hermano, así como usted no necesita de un mediador o consejero para reconciliarse con usted mismo, tampoco debería necesitar de un mediador, de un consejero para reconciliarse con su esposa. Como bien predicaba nuestro hermano Jason esta mañana, ella es un pedazo de carne suya. Y si ella es una extensión de la carne suya, un pedacito de la carne suya, específicamente una costilla con... Dice Jason que fue con carne que la sacaron, que no fue el hueso pelado, no, sino la carne también. Entonces, ¿cómo usted se va a poner bravo con usted mismo? Porque eso es lo que usted hace. Enemistándose con usted mismo, distanciándose con usted mismo, peleándose con usted mismo. Por ende, mis amados hermanos, así como no necesitamos de un mediador para reconciliarnos con nosotros mismos cuando hemos pecado, faltado o fallado, obrado en contra de nuestros propios intereses, así tampoco debes necesitar de un mediador para que te reconcilie con tu cónyuge. Obviamente, por nuestro pecado y condiciones, a veces necesitamos de ese mediador, porque para eso están los pastores y los consejeros en general, para darnos luz a veces cuando estamos a oscura. Hay cosas que no la vemos. Pero cuando alguien desde fuera puede venir y tomar la lámpara del Evangelio y alumbrarnos los ojos del entendimiento, entonces allí el Espíritu de Dios nos dará la convicción de pecado, justicia y juicio que vienen cuando vemos el pecado, lo reconocemos y lo confesamos. De ahí entonces nacerá la reconciliación. Primero con el Señor, contra quien se peca primero que nada, y luego con el cónyuge, de quien el pecado nos ha distanciado o separado. No tanto a veces físicamente, sino espiritual y mental o emocionalmente. Pero es claro que la voluntad de Dios es que los esposos cumplan con ese deber esencial del pacto matrimonial. Y amados hermanos, debemos exclamar, para esto, ¿quién es suficiente? ¿Quién es suficiente? Nadie. Solamente la gracia de Dios, cuando está en el corazón de un hombre, le vitalizará, le fortalecerá y le dará toda la herramienta espiritual para poder entregarse a cumplir con esos deberes, que sin lugar a duda son la fuente de la verdadera felicidad en el matrimonio en esta tierra. Porque ningún hombre que esté viviendo de espalda a esto podrá disfrutar de felicidad y de gozo en el matrimonio. No sueñe. No sueñe que tú tendrás un matrimonio realmente gratificante y gratificador para ti si tú estás pecando no haciendo eso. No amando. Según el modelo del amor de Cristo por su iglesia, según el modelo del amor por ti mismo, con que te debe de amar. Oremos. Señor y Dios Padre, rogamos que nos perdone tanto pecado que como esposos cometemos a diario. Al fallar, al no cumplir, al no someternos a ese deber esencial que tú has establecido para los esposos en el pacto matrimonial. Oh, bendícenos, Padre, y concédenos la gracia de poder ver, reconocer y confesar nuestros pecados. Y concédenos, Señor, el corazón generoso y perdonador de nuestra esposa, para que podamos de esa manera reconciliarnos y establecer un nuevo compromiso para hacer tu voluntad en nuestra vida matrimonial. Padre, te pedimos y rogamos estas cosas, implorándolas todas y cada una de ellas en los méritos gloriosos de nuestro Señor Jesucristo.